Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Qué gusto, como siempre, darles la bienvenida a este tiempo de Mujer para la Mujer. Entre Amigas, así se llama, pero siempre invitamos a todos, los dejamos que se arrimen a escuchar esta media hora, este programa especial, donde somos unos cuantos para traerles a ustedes todo este contenido que logramos poner en media hora, porque somos mujeres muy ordenadas. Pero esto... Eso fue un chiste. Rocío con nosotros. ¿Cómo andás, Rocío?
Muy bien, Mati. Contenta de estar acá, ya listas para compartir este tiempo de Entre Amigas que uno lo disfruta tanto.
Así es. Se disfruta porque también mientras leemos material, buscamos recetas, compartimos datos, también charlamos y tenemos un buen rato de comunión con Sonia, nuestra productora, con Rodrigo, que está en los controles, y bueno, pensando en cómo ustedes van a disfrutar el programa. Así que quédense con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre el trabajador social, esta función que hoy en día está profesionalizada en muchos países, se estudia y cada vez tiene más demanda. Entonces estaremos hablando con Adrián Magallanes, que trabaja en esta área puntualmente, para, bueno, que nos cuente un poco cómo es su trabajo y como cristiano, cómo desarrolla esa actividad. Pero eso en el tiempo de entrevista. Ahora, Rocío, vamos a la cocina. ¿Te parece?
Vamos a la cocina.
Para... ¿Está ordenada la cocina?
Está ordenada, está lista.
Buenísimo.
Y esta es una linda opción para tomar un rico té con una rica porción de torta de naranja. No sé si te atrae.
Me encantan las tortas de naranja. Me encanta. Es una de las tortas que más me gusta. Así que no necesita mucha más cosa porque queda deliciosa solita.
Rico para acompañar el té.
Exactamente.
Necesitamos los siguientes ingredientes. Una naranja, dos huevos, media taza de aceite, dos tazas de harina, dos tazas de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. Facilísimo los ingredientes, por lo general los tenemos en nuestra cocina, así que naranja, huevos, aceite, harina, azúcar, polvo para hornear y una pizca de sal. ¿Cómo lo preparamos? Lavamos bien la naranja, cortamos en trozos y retiramos las semillas. Licuamos con la cáscara incluida los huevos y el aceite. Aparte, mezclamos los ingredientes secos y agregamos al licuado. Colocamos la mezcla resultante en un molde con chimenea, la budinera, si es baja y amplia, brinda mejor cocción, previamente enmantecado y enharinado. Horneamos a temperatura moderada, aproximadamente unos 50 minutos, y después se está lista para compartir un té con una rica torta de naranja.
Riquísimo, me encantó, así que bueno, espero que esté pronta cuando termine la música, así la podemos disfrutar mientras compartimos esta entrevista, porque la radio, se puede hacer más que en la radio, hasta podemos lograr eso, pero no, fuera de broma, riquísima la receta, atendible para un tiempo de té, para un tiempo de conversar, cómo va a ser el tiempo de entrevista, pero antes les decía un poco de música y ya regresamos. Amigas, es tiempo de entrevista en Entre Amigas. Vamos a recibir a alguien joven. Es Adrián Magallanes, casado con Andrea, padre de Maite, una bebé preciosa. Ellos viven en Mercedes, en la capital de Soriano. Y bueno, por eso es vía telefónica que tenemos el placer de hacer la entrevista. Y bueno, primero que nada, bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, muchas gracias por el privilegio de poder conversar un rato con ustedes ahí. Y bueno, acá estamos para conversar un rato, sí.
Y bueno, justamente queremos hablar con Adrián para que nos cuente un poco, primero que nada, este trabajo de... Que no es asistente social, ¿no, Adrián? Ya tiene otro título acá en Uruguay.
Correcto, sí, el título es licenciado en trabajo social. Y bueno, cambió desde el 92 que las generaciones que se empezaron a recibir son ahora licenciados en trabajo social.
Y bueno, vamos a hablar entonces de qué implica un poco para conocer de cerca la profesión. Uno cuando dice médico más o menos sabe de qué se trata, pero el trabajo social suena muy amplio, pero a la vez es algo muy específico también, ¿no? ¿De qué se trata el trabajo en lo social?
Bueno, mira, el trabajo social básicamente implica, bueno, que el profesional, sin perder el profesionalismo, pueda estar trabajando un poco donde están las necesidades y problemáticas de la gente. Uh-huh. Uno, como vive dentro de una comunidad de fe, como son las iglesias, está un poco más acostumbrado a esto, ¿no? De estar trabajando por el prójimo, de hacerlo desde el amor. Pero bueno, dentro del trabajo social lo que hay que hacer es conocer bien los derechos, conocer los recursos que existen, conocer qué cosas la población puede estar utilizando. Y bueno, frente a la problemática, ser un poco el mediador entre esas cosas, ¿no? Entre tal programa, por ejemplo, del gobierno y tal necesidad, bueno, depende del lugar que uno esté ocupando de trabajo, poder estar como ofertando los servicios que existen para que la población pueda ejercer su ciudadanía, sus derechos, en una forma plena. Entonces, un poco el trabajo social tiene esto, ¿no? De donde hay necesidades y problemáticas, poder ofrecer recursos, posibilidades, orientaciones, y no necesariamente tienen que ser problemáticas o necesidades económicas.
Ahí va.
Pueden ser grupos excluidos, puede ser un grupo de trabajo que quiere mejorar la calidad de servicio, puede ser un grupo de empresarios que quieren, yo qué sé, trabajar el tema de trabajo en grupo para fortalecerse. El trabajo social, si bien históricamente está asociado a la población marginada socioeconómicamente, en realidad también tiene esta otra faceta que tiene más que ver con el trabajo con grupos y,
claro,
y bueno, y también con comunidades.
Claro, por eso te iba a preguntar, ¿a quiénes acceden a este tipo de ayuda, digamos? Porque creo que la imagen es que siempre son las personas con problemas sociales o con de niveles económicos más bien bajos, y no, se ayuda en diferentes contextos. ¿Vos en cuáles estás trabajando al día de hoy?
Bueno, yo en realidad, claro, si bien el trabajo social tiene esta amplia gama de inserción laboral, está básicamente trabajando en la actualidad en su mayoría, uh-huh, sí, en estos programas que buscan acompañar los procesos de aquellas personas, de aquella clase social que está un poco más sumergida.
Uh-huh.
Entonces, en realidad la mayoría de los programas financiados hoy por el Estado o financiados por algunas organizaciones internacionales apuntan sí a trabajar con las poblaciones más sumergidas económicamente. Uh-huh. Yo actualmente estoy trabajando en un CAIF, que es un centro de atención a la infancia y la familia.
Uh-huh.
Y allí un poco mi rol es todo lo que tiene que ver con las inscripciones de las familias al centro, lo que tiene que ver con, bueno, asisten, no asisten, vamos a la casa, vemos qué está pasando.
Claro.
Y ahí, bueno, te encontrás con las problemáticas de la familia, que no siempre son pobres, que a veces en realidad lo que pasa es que, todos trabajan y nadie puede llevar al niño al jardín, al CAIF, y bueno, y ahí se buscan como otros mecanismos para que eso pueda pasar.
Uh-huh.
Y también ahí, un trabajo importante que hay en CAIF es que se puede trabajar con la comunidad.
Claro.
Entonces hemos estado gestionando trabajo con los vecinos, hemos mejorado el barrio en varios aspectos. Entonces, un poco, si bien mi trabajo es en un centro de atención infancia y la familia, estamos haciendo un trabajo interesante con los vecinos. Y a su vez, otro de los trabajos en los que estoy ahora tiene que ver con un programa que se llama Uruguay Trabaja.
Uh-huh.
Que apunta a personas que tienen problemas de inserción laboral, ya sea o porque el currículum no les alcanza a satisfacer las necesidades del mercado hoy, o por otras razones, a veces por edad o por lo que sea. Y bueno, el Ministerio de Desarrollo tiene estos programas que son Uruguay Trabaja, y bueno, allí un grupo determinado de personas pueden acceder a determinados programas de trabajo y socioeducativos, donde lo que se pretende es como reinsertar a esta población en el sistema formal, ¿no?
Uh-huh.
A través de un proceso de trabajo, de talleres, de estar trabajando con estas personas. La idea es que ellos al finalizar el proceso puedan estar consiguiendo algún tipo de trabajo.
Yo te invito a ir un poco de música, a escuchar algo, algún temita por ahí, para luego volver un poco para hablar de vos, cómo llegaste a estudiar esta carrera.
Muy bien.
Bueno, muy bien, y seguimos luego de la pausa musical. Estamos con Adrián Magallanes, vive en Mercedes, tiene su familia allá y está trabajando en el área social. En el marco del Día del Asistente Social, ya dijimos que cambió el nombre, pero bueno, estamos hablando de esa área. ¿Y cómo llegaste vos, Adrián, a estudiar esto? Desde chiquito me imagino que no, porque uno de chiquito quiere ser astronauta, policía, bombero, algo de eso, o sí. ¿Cómo fue creciendo en vos esta carrera?
Bueno, te cuento un poco la historia y creo que ahí hay mucho de por qué llegué hasta acá. Mientras yo estudiaba, iba haciendo el liceo, pensaba en poder ser economista, es decir, como que mi sueño era ser economista. Y la razón que yo tenía para ser economista era que a través de la economía podía cambiar el mundo. Y bueno, así arranqué Facultad de Ciencias Económicas, arranqué mi primer año y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que la economía no tenía tanto que ver con lo que yo, con mi imaginario de lo que era estudiar economía.
Claro.
En cuanto a esto de cambiar el mundo bajo una determinada forma que yo entendía.
Uh-huh.
Y bueno, poco a poco me fue desgustando, por así decirlo, la carrera, y todos los días de camino entre lo que era el cinemetro, donde teníamos clase en Facultad de Economía, hasta la facultad, pasaba por la puerta de Facultad de Ciencias Sociales.
Uh-huh.
Y yo veía ahí que andaban los muchachos caminando, y yo pensaba, ¿qué estudiarán acá? ¿Qué se hará acá? Y bueno, hasta que un día se me ocurrió entrar y pedir los planes de estudio, a ver qué se estudiaba en ese lugar que parecía lindo. Y bueno, y ahí leí un poco de qué se trataba el trabajo social y dije, pero esto es lo que yo quiero estudiar.
Ahí va.
Y bueno, dejé economía, me anoté en trabajo social, y bueno, un poco así llegué a trabajo social, y bueno, a poder estudiar ahí en facultad. La verdad que fue una experiencia fantástica.
¿Fue lo que buscabas, digamos, desde el primera clase o hubo que empezar a transitarlo para decir, bueno, si realmente es lo que quería?
No, en realidad, como yo ya, es decir, después de leer el plan de estudio, como dije, esto es lo que quiero.
Ya sabía
que entonces
venía.
Estaba como dispuesto a que pasara cualquier cosa, a que hubiese cosas que no me gustaran, porque yo sabía que era eso lo que quería. Entonces ahí un poco arranqué, y bueno, el primer año en ese momento era un ciclo común, y era bien interesante, incluso el ambiente de ahí de estudio iba mucho más también con mi personalidad que en Facultad de Ciencias Económicas. Entonces hasta me gustaba ir, porque te encontrabas con los compañeros, te ponías a charlar, conocías a una persona un día y parecía que eras amigo de la infancia.
Uh-huh.
Entonces tenía mucho de eso, que es como lo cálido de la facultad, y bueno, eso también hacía que te diera gana, capaz que estar en una clase donde o no entendías nada o a priori no te gustaba, y después te terminaba gustando, porque salías de ahí, te ponías a discutir con tus compañeros lo que habías visto. Entonces te tenía mucho eso, ¿no? El proceso de estudio, que te colgás con lo que está dando el profesor, aunque no te guste, te colgás por algún lado, y ahí terminás estudiando en los recreos, estudiando en las conversaciones a diario.
Uh-huh. Seguramente, claro, en la mirada del mundo, ¿no? Porque
Exacto. Esto
es mirar la sociedad y ya estudiarla para ir aprendiendo y aplicando lo que uno va aprendiendo en clase.
Pues, si ahí no, va, Nicolás.
No tiene mucho sentido, si no, ¿no? En ese caso. Pero bueno, está bueno ver cómo va cambiando uno también en la mirada de lo que quiere estudiar.
Uh-huh.
Y te propongo ir una pausa, Adrián, para luego sí venir y terminar esta entrevista. Nos queda un rato todavía para poder charlar y hablar de las experiencias en sí. Ya hablamos de lo que es el trabajo, de qué se trata, cómo llegaste a vos, pero vamos a lo jugoso que es las vivencias que se tienen en este tipo de rubro.
Dale, dale.
Bueno. Bueno, muy bien, volvimos de la pausa, seguimos con Adrián hablando sobre el trabajo social en Uruguay y bueno, ya vimos cómo llegó, pero ¿desde cuándo empezaste a ejercerlo, digamos, a trabajar?
Bueno, el trabajo social creo que es raro por varias razones. Yo, cursando segundo año de facultad, comencé con algunas experiencias voluntarias de trabajo, más allá de las prácticas, uh-huh. y bueno, y ahí me surgió también una experiencia de trabajo remunerada en una ONG, en Juventud para Cristo, uh-huh. y bueno, si bien mi rol no era el de un trabajador social, sino el de un facilitador, en un CAIF justo, uh-huh. Comencé mucho a ver, bueno, qué hacía el trabajador social en ese lugar. Ya desde muy temprano en la carrera tuve la posibilidad de poder trabajar en estos temas, y si bien no ejerciendo el rol, sí, bueno, poniendo en práctica lo que uno aprende o lo que uno va viendo en facultad, también poder trabajar con otros compañeros estudiantes, hasta bueno, hoy que gracias a Dios puedo trabajar como trabajador social en varios lugares.
¿Y qué experiencia has tenido, digamos, de esto vivencial? Porque uno lo habla muy como por arriba, muy sobrevolando, pero bajando más a tierra te encontrás con la cara de la gente, las historias de la gente, y me imagino que muchas te habrán tocado el corazón, ¿no?
Sí, hay uno se puede poner a enumerar situaciones, problemáticas, dificultades, y bueno, hay desde grandes calenturas por parte de uno de no poder hacer nada, hasta, por así decirlo, la satisfacción de haber resuelto alguna situación, uh-huh. Que no es uno solo, sino son muchas veces un montón de instituciones, pero bueno, uno que estuvo ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y sí, la verdad que uno tiene experiencias para contar. Recuerdo en mi primer trabajo acá en Soriano, que comencé trabajando en Dolores, un veterano, que la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo, un personaje ahí en la ciudad, y bueno, tuve la oportunidad de charlar pila con él, y a partir de ahí poder entender mucho mejor por qué, bueno, en este caso él era alcohólico, por qué él tenía un estilo de vida que desentonaba bastante con el resto. Y bueno, y uno se empieza a dar cuenta, bueno, cómo la vida trata de distintas maneras a las personas, pero a pesar de todo eso, cómo este hombre me marcó a mí, ¿no? En esto de poder entender al otro, de poder, por así decirlo, ¿no? Estimarlo como igual a uno mismo, o a veces como más que uno mismo. Y esa fue como la primera experiencia que a mí me marcó, y creo que estuvo interesante para después poder trabajar otras cosas, que si uno no las aprende en facultad, después cuando las pone en práctica es cuando realmente uno ahí las empieza a vivir y las puede difundir, ¿no? Desde su trabajo.
Claro.
Y hay una experiencia que es un poco más reciente, que tiene que ver con una niña que tiene unos problemas ahí de salud, y bueno, una familia muy abandonada, muy dejada, casi utilizando ningún recurso que podrían estar utilizando, que el Estado hoy brinda. Y bueno, y ahí nos pusimos un poco a trabajar el tema de derechos, el tema de los derechos que podrían estar ejerciendo, uh-huh. una familia negativa a pedir algo, pudimos hacer entender ahí que no es pedir, sino que es ejercer los derechos que uno tiene, que son legítimos, y bueno, pudo tramitar una determinada pensión que les viene muy bien, pudo lograr empezar a asistir a un instituto donde se pueda entender mucho mejor la problemática de esta niña. Son esas cosas que uno en realidad las hace tan rápido, pasan, y uno se da cuenta cuando está, por ejemplo, en esta situación hablando con alguien, mirá, esto que se logró, qué interesante, qué bueno que estuvo, cuánto laburo hubo acá, cuántos informes uno tuvo que redactar, cuántas discusiones con otras instituciones tuvo que dar, y bueno, son esas cosas que a uno lo gratifican y uno dice, ¿no? Como cristiano hice bien mi laburo, y sé que esto también es de, como por así decirlo, de testimonio, uh-huh. En el amor al prójimo.
Ahí está, porque sin duda que estas situaciones uno no las puede, para empezar por la forma de ser, que alguien decida trabajos sociales porque le importan las personas, sí. Y al importarle a la persona no puede decir, bueno, terminó mi horario de trabajo, me voy a mi casa y pienso en otra cosa. ¿Cómo se maneja eso, Adrián, para que no afecte y uno estar centrado y poder ayudar de la misma forma?
Bueno, hay como dos variables, y una tiene que ver con los límites que uno se pone en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Uno cuando está trabajando con alguna familia, con alguna comunidad, hay determinados límites que uno tendría que poner. A veces uno no los pone porque, yo qué sé, se dan situaciones donde uno Uh-huh. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, dar el teléfono, ¿no? Uno no tendría que dar el teléfono personal, pero a veces hay situaciones que a uno lo llevan y si está, ¿no? ¿Qué me importa? Llamame en cualquier momento, estoy a las órdenes. Y si bien eso teóricamente no es lo correcto, en la práctica uno considera, bueno, tengo que hacer esto, porque más allá de mi laburo también soy persona, uh-huh. y más allá de la necesidad, el otro también es una persona, entonces podemos entendernos también en esos otros términos. Sin embargo, a veces no marcar los límites te puede traer problemas. Te cuento una anécdota. Una vez estaba trabajando ahí con personas privadas de libertad, y bueno, tuve una intervención fuerte sobre una denuncia de violencia doméstica, uh-huh. y bueno, esa intervención que yo hice sobre esta persona privada de libertad, que en realidad ya estaba con las salidas transitorias y eso, lo llevó a que un día se apareciera en mi casa. Él no sabía dónde yo vivía, pero bueno, acá en Mercedes todo es chico.
Claro.
Y bueno, y ahí me di cuenta hasta dónde yo puedo arriesgar también la vida de mi familia. Yo salgo y tal, y sé más o menos cómo manejo, pero bueno, no soy solo yo. Uh-huh. Entonces estas cosas a veces sí es verdad que son complejas.
Como cristiano, seguramente hay una forma de vivir este trabajo que también tiene mucho que ver.
Sí, la verdad que yo lo siento como un privilegio, como un regalo divino de poder estar haciendo lo que me gusta y poder estar aplicándolo en la comunidad en la que yo vivo. Muchas veces uno se encuentra con hermanos que cuando uno está trabajando están como del otro lado, por así decirlo. Pero bueno, también es un privilegio poder servir a los hermanos, poder tener algo para aportar, y bueno, la comunidad en general también como testimonio, que, uh-huh. que esto, si bien en cualquier trabajo uno debería ser de buen testimonio, yo creo que el trabajo social te forma un poco para estar sensibilizado, y eso te ayuda, ni que hablar a esto de ser un buen testimonio, de mostrarte como un buen cristiano en tu trabajo.
Ahí va, ¿qué es lo que más del cristianismo, de las palabras de Jesús, de la Biblia, te viene más a la mente cuando estás trabajando, digamos?
Y a mí me vienen dos. Uno es esto que te mencionaba, ¿no? De hacer con el otro como te gusta que hagan contigo. Y el otro tiene que ver con esto de amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que si, como cristianos, ¿no? Más que como uno trabajador social, si como cristianos podemos entender estas dos máximas de Jesús, en realidad estaríamos mucho mejor. Si pudiésemos mostrarnos al otro con tal amor que a mí me gustaría que me brinden, nos ahorraríamos un montón de discusiones, un montón de problemas, un montón de metidas de pata muchas veces. Creo que son esos dos puntos del discurso de Jesús, que está respaldado por su vida, que a mí me atraen y me llenan de fuerzas también para laburar muchas veces en situaciones difíciles, en situaciones que uno no las quiere enfrentar, pero que bueno, que son tu trabajo y que tenés que enfrentarlas, y bueno, y ahí esta vida de Jesús es lo que a uno le llena de fuerzas también para enfrentar las situaciones que uno no quiere enfrentarlas, porque sabe que si uno estuviese del otro lado le gustaría que alguien hiciera esto, entonces vas y lo haces.
Exacto. Te agradezco mucho, Adrián, por habernos brindado el tiempo. Hace rato estamos charlando de todos estos temas, y gracias por la disposición, por este tiempo que nos has brindado, por conocer un poco más cómo es el trabajo social por dentro y las personas que lo ejercen. Así que muchas gracias y feliz día también.
Bueno, muchas gracias también por la oportunidad, y bueno, gracias por el feliz día.
Bien, amigas, disfrutábamos de este tiempo de música, también de la entrevista con Adrián Magallanes, y está bueno conversar con alguien joven, padre de familia ahora, un hombre responsable, pero que al menos yo conocí personalmente de joven, y qué lindo es que esa sensibilidad que Dios da lo lleve por estos caminos de trabajar con la gente y ayudar no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Por eso elegimos este texto, Rocío y queridas amigas, que está en la Biblia para la Mujer, de Damaris Fuentes Díaz, de República Dominicana. Ella es la autora de este texto, que dice: ¿qué espera Dios de mí? Una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y la autora se la hace y dice: ¿qué pide el mundo de mí? ¿Qué pide mi país, la sociedad y mi familia? Cada uno exige un comportamiento, una actitud, una acción, una expresión concreta y definida de mí. Son papeles diferentes en espacio y tiempo, simultáneos muchas veces. Tengo exigencias, se me hacen demandas. Desempeñar cada papel requiere entrega continua, decisiones determinantes, derroche de energía, horas de meditación y de actividad. Necesito mucha voluntad propia, gran dosis de decisión y enriquecimiento espiritual, emocional e intelectual. Parece una lista interminable de exigencias y de luchas interiores, y pienso muchas veces que no podré llenar mi cometido debidamente. Luego, entonces, surge una singular pregunta que cambia todas las expectativas. ¿Qué espera Dios de mí? Dios no exige lo imposible. Solo pide que comparta con el mundo lo que tengo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tengo a mi disposición el mayor poder del universo, un poder que el mundo necesita desesperadamente. Jamás podré dar lo que no tengo. Solo podré ofrecer de lo que he permitido que Dios ponga en mí. Luego veré el resultado milagroso de la acción divina en mí y a través de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Que en los más mínimos detalles confíe en Él y cumpla su propósito en mi vida. Tal vez se cruce hoy por mi camino un mendigo suplicante. ¿Qué le diré? ¿Estaré lista para darle lo que tengo? Y la oración que ella comparte dice: Dios omnipotente, quiero mantener una estrecha comunión contigo. Solamente así podré lograr las metas a las que me llevas y ofrecer al mundo un poco de todo lo que me has dado. Y llegamos ahora sí al final, Rocío, del programa por el día de hoy, pero como siempre la dirección para que se puedan poner en contacto.
Así es, nos gusta tanto que nuestras amigas se puedan comunicar con nosotros y varias son las vías de contacto. Nos pueden escribir una carta por correo, la dirección es Obra Misionera Llamada de Medianoche, casillas de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o al correo electrónico entreamigas, todo junto, entreamigas@llamadaweb.com. Visitar también, las invitamos que visiten nuestra página web, que es www.llamadaweb.com.
Muy bien, Rocío, ya están todos los datos para que se puedan comunicar con nosotras, y si no, la invitación es para el próximo programa, donde tendremos también un tema especial, por supuesto, para compartir con ustedes. Será hasta entonces.